de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
En Centroamérica están hoy una hora atrasado de nosotros, también parte de Sudamérica. Y bueno, con un nuevo cambio de hora en este año, nos indica, nos señala y todo nos dice pues que empezamos ya la primavera, ya viene el verano. Acá en la iglesia estamos mentalizándonos, desde ya saber que nos esperan dos cosas que siempre vivimos todos los años, es la temporada de los huracanes y lo que tenemos que indefectiblemente sufrir y vivir y aguantar, ¿no? Acostumbrarnos a los calores tan profundos después de estos inviernos, de este frío y de esta temporada tremenda que sufrimos. Les damos la más cordial bienvenida y sobre todo queremos reconocer personas que nos visitan en esta mañana. Edgar, ¿dónde está Edgar y Mireya Pérez? Aquí a mi mano izquierda, a su mano derecha, están un par de tortolitos jovencitos. Edgar, ponte en pie y Mireya, queremos saludarte, queremos darte nada más un fuerte aplauso y solamente reconocerte. Eso es todo lo que queremos hacer. Que Dios te bendiga, pueden tomar asiento. ¿Dónde está Josie Mercado? La tengo aquí al lado de Karina. Ponte en pie, Josie. Queremos saludarte y darte la bienvenida a nuestra iglesia. Bien. Gracias. El domingo pasado, nosotros demostramos a través de la Biblia que sí se puede vivir en un mundo que no es recto. Sí se puede vivir rectamente. Demostramos a la luz de la Biblia que no se trata de que no se pueda, sino que no queremos o no estamos en condición de hacer ese impacto, de hacer el esfuerzo de poder cambiar el mundo, el entorno en que vivimos. O por lo menos demostrar que somos distintos, que somos diferentes. Vimos ejemplos, por ejemplo, en los cuales nos demostramos que sí se puede vivir rectamente en un mundo que no lo es. Y aprendimos que la mayoría de nosotros nos excusamos y tomamos esto para justificarnos. Que las malas asociaciones, que las insinuaciones que nos hacen, vivimos en un mundo que es deshonesto, todo el mundo lo hace. Entonces, si yo lo hago, pues entonces, ¿qué? Una mancha más al tigre, pues no se le nota. Las deslealtades, las deshonestidades, lo corrompido de nuestra sociedad y lo podrido de nuestra mente, pues ayuda. Todos estos factores ayudan para que ninguno de nosotros, que somos los que Dios considera como agentes de cambio, para que la gente en el mundo donde vivimos se den cuenta que somos diferentes. No necesitamos andar proclamando. Pedro habla en su carta y le dice a las mujeres: ustedes quieren ganar a sus maridos, ya no lo ganen por medio de la palabra, sino por medio del testimonio. Ya no se trata de discursos, ya no se trata de sacar la banderita de que yo soy cristiano, a mí no me trate así. No, demuestre que lo es. Entonces, hoy en la mañana, quiero continuar y con esto voy a cerrar. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a tomar nuestras Biblias, y lo vamos a hacer en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15 y 16. Mientras ustedes buscan en su Biblia, yo le voy a recordar que esto fue un milagro, o este pasaje, o este relato, fue el milagro en el cual Eliseo, el profeta, el sucesor de Elías, hizo a favor de un enfermo llamado Naamán, que estaba enfermo de lepra. Y todos conocemos la historia de los ríos de Habana y de Farfar, y que Eliseo le dice: ve al río Jordán y métete, zambúllete 7 veces y quedará limpio. Y en efecto así lo hizo y así quedó. Pero hay algo que está en el relato que nos demuestra que dentro del grupo de los que estaban con Eliseo había una persona deshonesta. Y lo triste es que aún vivir al lado del profeta, este hombre no aprendió. Vamos a demostrar que sí se puede. Y Eliseo lo demostró. Capítulo 5, versículo 15 al 16. Yo leo el 15 y en el versículo 16 lo hacemos todos. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Todos en el 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de aprender de ella. Ayúdanos a vivir rectamente en un mundo que no lo es. No podemos solos si no nos ayudas y si no nos das de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nosotros vimos la semana pasada tres ejemplos y comprobamos con la vida de ellos de que sí se puede. Uno de ellos era Noé. Noé, antes del diluvio, fue tildado como un desfasado, como un loco. Andaba hablando de que iba a llover algo que nunca había pasado en la historia. Él venía hablando de algún suceso, de un evento, de un fenómeno natural que nunca había pasado. Y lo decía con tanta vehemencia, y lo decía con tanta autoridad, y lo decía pues con tanto denuedo. La gente se burló, se mofó, se rió de él, no le creyó, y ustedes conocen toda la historia. La Biblia dice que él era de continuo, el pensamiento del hombre, de la raza humana, era de continuo siempre el mal. Pero este hombre, Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios, y él fue el instrumento que Dios usó para salvar a su familia y también, pues, a la especie animal. Pero después de esto vimos a dos hombres, pasaron años, y aquí aparecen dos hombres, Josué y Caleb. Esto es dramático, si lo vemos en base de números, de promedio y de estadísticas. Estos hombres fueron dos de los 3 millones que habían en el pueblo de Israel, que salieron desde Cades Barnea, desde Gosén hacia la tierra prometida, en Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y se dirigieron a tomar posesión a la tierra que Dios ya les había prometido que le iba a dar. Y de los 3 millones, solamente 2 personas entraron, fue Josué y Caleb. Ellos fueron distintos. Ellos no se dejaron ni apantallar, ni se dejaron influenciar por la opinión de la multitud. Pero por último vimos, en mi opinión, de la forma que como yo lo aprecio y como yo lo percibo, en mi opinión, creo que es uno de los relatos más lindos que hay en la Escritura para poder hablar de convicciones y para poder hablar de rectitud y de integridad. En la vida, por ejemplo, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que no eran los únicos judíos que estaban en Babilonia, que estaban expuestos a cometer pues el sacrilegio y la idolatría para arrodillarse y postrarse delante de la estatua que Nabucodonosor había erigido. Ellos decidieron no hacerlo. Y Dios los premió, porque ese es Dios. Dios se encarga de honrar a los que le honran. Dios se encarga de premiar a los que siempre lo consideran a él como primera preferencia. Pero por más vueltas que nosotros le demos, y por más cosas que nosotros querramos justificarnos, no cabe la menor duda que al ver esto, más los ejemplos que vamos a ver en esta mañana, sí se puede. Sí se puede vivir rectamente en un mundo que no lo es. Lo que pasa es que nosotros somos muy débiles, no somos tan inmunes, no hay tanta impermeabilidad en nosotros para poder rechazar todas esas amenazas, insinuaciones, ofertas deshonestas, que el mundo diario en que nosotros estamos expuestos. Y hoy nosotros vamos a ver, en este relato que tenemos, vamos a ver este caso, encierra una verdad lindísima. Y vamos a hablar de estos dos personajes que tiene el pasaje que acabamos de leer. ¿Qué había sucedido? Eliseo había sido llamado por Naamán, que era un alto general de confianza del rey de Siria. Y en la casa de Naamán había una sirvienta, había una jovencita judía, que le dice a la esposa de Naamán, le dice, mire, fíjese que en Samaria, en mi tierra, hay un tipo, pero tipazo, hay un hombre de Dios, que si mi señor quisiera buscarlo, mire, sin duda, que lo va a sanar. Y buscaron, a regañadientes, pero buscaron a Eliseo. Y llegaron a buscarlo y Eliseo le dio las normas y las pautas que había que seguir para poder ser sanado. Total, que encontramos de que el hombre se sanó, se limpió de su lepra, pero Naamán, por el agradecimiento que hizo, porque era una enfermedad totalmente mortal, nadie se libraba de esto, él en condescendencia y en agradecimiento quiso corresponderle el favor a Eliseo. Y le dijo, mira, quiero regalarte, quiero darte, pero lo que pueda dar, porque yo estaba ya destinado a morirme. Entonces ahora quiero por favor que aceptes. Y dice la Biblia que Eliseo le dijo, no, yo no voy a aceptar nada de tu mano. Y Eliseo lo que hace es demostrarnos a nosotros que ningún regalo debe de estar por en medio de nuestro servicio a Dios. Pero por otro lado, la antítesis de esta honestidad es Giesi, el siervo. Y Giesi era el siervo de Eliseo, que por cerca que estuvo de Eliseo, nunca aprendió los principios de la honestidad y tuvo que ser reprendido. Giesi vio la oportunidad perfecta para enriquecerse de un solo toque. Y ahí vino un momento donde venían los burros y las mulas y donde viene y lo aborda. Regálame la figura, Leti, por favor, que estoy esperando. Bien. Y venía Eliseo y se encuentra y le dice, bueno, ¿y de dónde venís? Yo no, yo no he ido a ningún lado. Pero Giesi es ese tipo de personas que a pesar de que vivió, convivió, aprendió, aspiró, respiró y transpiró al lado de su amo, de su jefe, de su líder, el hombre que dio rectitud, integridad, honestidad, este hombre no se le pegó. Insisto, sí se puede. Giesi no era de los que dijeron, no me voy yo a vender. Eliseo sí. Y Giesi dio la oportunidad perfecta en su vida para enriquecerse de un solo toque. Como algunos de nosotros estamos esperando, ¿no? Algún negocito que cuadre, algún trabajito por el cual yo vaya para ahí, alguna posición que me den por ahí, así cuando me tenga que jubilar, entonces agarro de aquí y agarro de allá. O sea, si tuviera 5 tetas la vaca, la agarraría, fíjense. Pero solo tiene 4. O sea, gente tan gasosa, ¿qué anda viendo? Por acá, por acá, por acá. Y hay gente que quisieran tener una mano, que de la mano les pudieran salir otras manos. Es que ya no es suficiente aquí, no. Señor, tú que todo lo puedes, y pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como acabamos de cantar, que si creyeres verás la gloria de Dios, Señor, sacame unas 5 manos de una. Eso se llama avaricia. Se llama ambición. Se llama obsesión. Se llama compulsión. Eso no es controlable. Y Giesi dio una oportunidad perfecta para enriquecerse de un solo toque en la vida. Y Eliseo, al no recibir, le deja claro al mundo una señal, que el verdadero servicio a Dios se demuestra en la devoción, en la entrega, el amor por la cosa de Dios, sin esperar nada a cambio. Hace muchos años, no quiero decir 5, 10, ni 15, pero muchos, para no poner a pensar y a que usted ponga a trabajar su disco duro. Pero me comentaron que había una persona que venía ocasionalmente a la iglesia y que dicen que andaba con una su botellita de aceite y que andaba haciendo sanidades y que pues tengo dolor de cabeza y que dicen que le iba a dar meningitis al niño y que fíjese que tengo un aleteo en el corazón, un jilguido en no sé dónde, o sea, unos diagnósticos bárbaros, ¿verdad? Sí, la sintomatología que proyectaban era hermosísima, el cuadro clínico era tremendo. Y pues por allá, que andaba con su botellita de aceite, y pues que andaba sacando malos espíritus de las casas, y que iba a orar por no sé qué, y que voy a orar por usted, que el Señor protege y bendiga esta casa. Y pues por esto son 100, y por esto son 50, y por otro son 75. Así que depende, el sapo era la pedrada, ¿verdad? Shame on us. Sinvergüenzas de nosotros. Que queremos hacer negocio de lo que Dios nos ha dado totalmente gratis. Ese era Giesi. Jesse era ese tipo de personas que quería aprovechar un momento en el cual aparentemente, dice, es el momento para hacerme rico. Un negocio, un hoy finiquito esto, un contrato que es el que me va a sacar a mí adelante, esto que me voy yo a lograr, porque entonces solamente estoy 2, 3, 4, 5 años acá, me retiro y entonces voy a tener yo ahora una buena cantidad de dinero para mi retiro. Queremos más manos en una mano. Eliseo demuestra que sí se puede vivir en un mundo que es contagiado por la ambición. Eliseo nos demuestra que sí se puede vivir en un mundo que es contagiado por la avaricia, del enfermo deseo de enriquecerse a toda costa. Y Jesse, por un poco de dinero, porque yo quiero que usted vea el final de la vida de este. Y Jesse, por un poco de dinero, vivió el resto de su vida leproso. Y murió leproso y contaminó a toda su familia. En el capítulo 5, versículo 20 al 27. Nosotros solamente vimos 16 al 17, pero vea lo que dice del 20 al 27. Vea el final patético, tétrico, feo, tumultuoso en la vida de este hombre. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venían corriendo tras él, se bajó del carro para recibir y le dijo: ¿va todo bien? Y le dijo: sí. Mi señor me envió. Mentiroso. Mi señor Eliseo me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: por supuesto, claro que sí. Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de sus dos criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, además de mentiroso, deshonesto. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: Giesi, ¿y dónde andabas? ¿De dónde vienes? Y le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Patológico. Él entonces le dijo: ¿no estaba ahí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Vea lo que le dice. Esto es dramático. Por tanto, le dijo: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. El precio que pagó Giesi fue más elevado de lo que él recibió. Hay gente que sueña. Le voy a contar esto. Creo que es la segunda vez que yo cuento esto. Algunos no lo han escuchado si vienen por primera vez. A mi abuelo tuvieron que sacarle las 10 uñas de las manos porque le entró hongo. Mi abuelo padecía de una enfermedad que se llama avaricia, ambición, tacañería, compulsión, obsesión por tener más. Mi abuelo contaba el dinero todos los días. Después de las 6 de la tarde, él era dueño de una ferretería, de una librería, de un almacén, de una cafetería y de un teatro. El corte de caja venía y a las 6 de la tarde usted encontraba sentado en una silla de esas como butacas, y con una caja fuerte, metálica, contando el dinero. Todos los días. Lo que ganó en el día, más lo que había acumulado. Y ponía las monedas, y ponía todo. Tuvieron que sacarle las 10 uñas por el hongo de contar el dinero todos los días. Que nunca crecía la cantidad. ¿Sabe usted cuál es la enseñanza de todo esto? Que un día se obsesionó tanto que cerró la caja fuerte, puso todo en orden y dejó una notita. agarró solamente 10 centavos, lo que costaba un tuk-tuk, una mototaxi, para irse a un puente, y Esther y Berta conoce el puente, y se quitó la vida. Se suicidó. Eliseo nos da una lección a nosotros. Sí se puede vivir rectamente en un mundo que no lo es. Sí se puede dejarte de ser fácil, de ser endeble, de ser bofito, de ser sencillo, de ser muy voluble ante las presiones. Sí se puede. Pero hay otro pasaje, y este es uno de los tantos preciosos que hay en la Escritura. Y aparece esto en el pasaje del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 4. Y son temas conocidos, lo que pasa que son acciones escondiditas que están por ahí, que de las cuales a eso he tratado la manera de lograr expander o poder entresacar. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 4 del libro del profeta Daniel. ¿Dónde está esto? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Después del libro de los Salmos, usted agarre 10 libros más adelante y se va a encontrar con el libro de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. La historia indica que Daniel había sido uno de los compañeros de Sadrach, Mesach y Abednego. Indica que eran uno de los cautivos que habían sido traídos por Nabucodonosor allá en el año 582 al 586 antes de Jesucristo, después de la invasión y cuando sitiaron Jerusalén y se los trajeron a Babilonia. Y Daniel, dice la Biblia, que había hallado gracia delante de Nabucodonosor, delante de Belsasar, cae el imperio babilónico, entra el imperio Medo-Persa con Ciro, el Persa, y con Darío, el de Media, o el Medo, y también Daniel estaba todavía vigente, y Daniel estaba todavía en el gusto. A Daniel no se le había acabado la pasión por su amor y sus convicciones a Dios. Y en el capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, dice así: pareció bien a Darío, el nuevo rey de Media, ¿no?, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Aquí estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo no es que tuviera un espíritu, oiga esto, no es que Daniel tenía complejo de superioridad, era superior, así de sencillito. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces, todos los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! Porque fue fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, en un mundo corrompido. Daniel es igual que Noé, Daniel es igual que Josué y Caleb, Daniel es igual que Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel es igual a Eliseo, Daniel es el que nos demuestra que sí se puede vivir rectamente en un mundo que no lo es. Daniel ya tenía más de 80 años de edad. Y esto representa que toda su vida había servido y había vivido limpiamente delante de su Dios. Había aparecido una orden ante esta nueva estructura de gobierno que se hace. Sintieron una tirria y una envidia tremenda que un judío tuviera que ser uno de los más importantes en el nuevo imperio, el Medo y el Persa. Entonces los Medos y los Persas estaban furibundos, furiosos, se sulfuraban y no podían entender que un judío, que un extranjero estuviera por encima de ellos. Daniel trabajaba con personas que no creían en Dios. Pero se ganó el respeto de Dios y el odio de sus amigos. ¿Cómo tal vez tú? ¿Cómo tal vez tú en tu trabajo, en la oficina, en el taller, en la fábrica, que tal vez te ganas el respeto por tu trabajo, por tu puntualidad, por tu responsabilidad, por tu productividad, pero te ganas el recelo, la envidia y también hasta la crítica a extremo de censura y de calumnia de tus propios compañeros? Daniel trabajaba con personas que no creían en Dios, pero se ganó el respeto del rey y el odio gratuito de sus compañeros. Adentro del corazón de los compañeros, por más que no quisieran ver, ellos miraban que había una franqueza, que había una sinceridad, que había rectitud, que había transparencia, que Daniel era un hombre sincero delante de su Dios, porque lo miraban actuar todos los días. Sus compañeros, aunque no lo querían a él, no se podían tragar la idea de que Daniel era un hombre de firmes convicciones y que era un hombre consagrado a Dios, que vivió consagrado a Dios toda la vida. Daniel no era un acomplejado. Daniel era un hombre que simplemente, así, era superior a todos. No tenía complejo de superioridad. No se creería. No se creía. No era un presumidito, atorrante. No era un presumidito y pretencioso, altanero. No, era superior. Así, punto y aparte. Y por esto, decidieron hacer una ley. Que el que cometiera un error en contra del imperio iba a ser echado al foso de los leones. Y Daniel regresó a su casa cuando supo el edicto que había sido firmado y que sellado con el anillo del rey, cosa que no podía revocarse. Nadie podía abrogar la ley. Se metió en su casa, dice, se metió allá en su recámara y abierta las ventanas que daban hacia Jerusalén, oraba y a orillas de la ventana y de su puerta, oraba al Señor como solía hacerlo antes, y lo tiraron. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo sacó de ahí. Leti, si empezamos a terminar con la música, sería lindo, por favor. Daniel fue lanzado a los leones, pero Dios lo sacó de él. Daniel fue reconocido por su rectitud. Daniel fue reconocido por su devoción. Daniel fue reconocido por la fidelidad que tenía para con su Dios y sobre todo por ese servicio sin intermitencia a Dios. Capítulo 6, versículo 16. Vea lo que dice la Biblia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones, y el rey Darío le dijo a Daniel, el Dios tuyo. No en el que tú crees. El Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves, él te libre. El Dios tuyo. No al que sirves cuando tienes tiempo. No al que sirves cuando te dan ganas. No al que sirves cuando se te ocurrió hacerlo. No tu Dios al que sirves, aquel que te acerca cuando tienes un problema, cuando una piedrita te molesta en el zapato. No, sino al Dios a quien tú continuamente sirves, Él te pueda librar. ¿Y sabe usted qué le respondió Daniel al rey en el 6:20? Y acercándose a Alfonso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo, no creyente, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey y le dijo, oh rey, ¿cómo va a creer, hombre? Oh rey, para siempre vive el rey. Mi Dios, al que usted dice que yo sirvo continuamente, ¿sabe usted qué hizo mi Dios? Por haber confiado en él, por haberle servido a él 80 años de mi vida, toda mi vida. ¿Sabe usted qué hizo mi Dios? Mi Dios envió su ángel para que los leones no me hicieran daño. Dice el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él yo fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel fue reconocido por su rectitud, por su devoción, por su fidelidad, pero sobre todo por la constancia en su servicio a Dios. Noé entonces nos comprueba que sí se puede. Josué y Caleb dice, yo lo apruebo. Sadrach y Abednego lo mismo. Eliseo lo refrenda y le pone un sello a todo esto. Daniel.
Claro que sí se puede.
Nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros no queremos que las cosas se puedan. Somos la única luz en el vecindario. Somos la única luz que alumbra en el trabajo. Somos el único testimonio que tenemos en los apartamentos. Somos el único testimonio público que Cristo tiene en esta ciudad, en el medio en que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros somos agentes de cambio. No somos iguales a ellos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar y vamos a cerrar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y por darnos cuenta que no abrimos por gusto las páginas y no hojeamos por gusto tu palabra. Gracias porque siempre encontramos algo que tal vez no nos parece, que no nos gusta, que nos incomoda, que nos inquieta, pero es la verdad. Y hoy te venimos a pedir, Señor, que nos bendigas, que nos llenes de tu gracia, de tu amor, pero sobre todo, Señor, que nos dé la capacidad de poder nosotros sobreponernos, de volar por encima, de estar por encima de todo lo que este mundo nos pone todos los días. Decidimos, Señor, ser diferentes, porque somos tus hijos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de cambiar de su corazón. Se trata de cambiar esa forma tan negativa y tan pésima de ver la vida. Se trata de entregarle su corazón a Cristo y Cristo le devolverá a usted un corazón nuevo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Yo pido esto con todo el corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, que Dios te bendiga, mi amor, gloria a Dios. Bienvenida, bienvenida a la familia de Dios. Alguien más en esta mañana, levanta tu mano, ahí donde estás. Una persona más en esta mañana. Padre, gracias por Karina, por haber participado a su amiga, ahora a su hermana. Gracias, Señor, por el espíritu tan lindo que se mueve en esta iglesia. Gracias, Señor, por la forma tan especial de tratarnos. Danos la oportunidad, Señor, de ir a casa, de descansar, tomar un tiempo para nosotros, para la familia, sin olvidarnos que a la tarde, Señor, tú nos das una oportunidad para venirte a alabar y bendecir. Se habla de esfuerzos. Se habla, Señor, de hacer algo más de lo normal. Señor, aquí nos vas a ver. Garantizado. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3000. 3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.